Bueno, continuamos, ¿eh? Aquí estamos en la radio pública, llegando a todo el centro de la República Argentina, y nos vamos a la entrevista con la secretaria de Deportes de la Nación Argentina. Una ex jugadora de hockey, una ex leona, y que tenemos el gusto de contar con ella en esta mañana vía telefónica desde Capital Federal, y es un placer para nosotros hablar con ella. Está Inés Arrondo, la secretaria de Deportes de la Nación. ¿Cómo está, Inés? Gracias por atendernos. A Yelén Britos y Gustavo González aquí en Radio Nacional.
¿Qué tal, chicos? Buen día, un gusto.
Bueno, igualmente para nosotros. Son tiempos difíciles para el deporte porque esta situación que se vive a nivel mundial por el coronavirus, lamentablemente el tema de los deportes está un poco complicado, ¿no?
Sí, sí, es una situación compleja porque las actividades en una parte del país están en receso en este momento. En algún momento estuvieron en receso en todo el territorio nacional. Ahora ya se ha dado la apertura en algunas provincias y, bueno, en otras por el momento siguen en receso, teniendo en cuenta, bueno, esta situación de emergencia sanitaria, ¿no?, que nos atraviesa a todos y a todas.
Bien, Inés, ¿cómo llega la designación frente a esta secretaría? Donde, a ver, está frente a la Secretaría de Deportes una persona que entiende deportes porque no solamente que practicó un deporte, sino que también lo hizo profesionalmente.
Bueno, a ver, llega después de primero haberme acercado a la política como espacio de transformación y, bueno, luego de haberlo conocido Alberto Fernández, a nuestro presidente, y de haber empezado a trabajar con él en cuanto a mirada del deporte y a políticas deportivas y a programas posibles de implementación en nuestro país. Y, bueno, veníamos charlando ya del deporte en general, y a partir de su candidatura y de su proyecto de gobierno, bueno, me convocó a trabajar con él.
Ha tenido seguramente reuniones con el presidente de la Nación. ¿Qué le ha pedido para el deporte en el país?
Principalmente trabajar por un deporte social, federal y de representación nacional. Esas son, de alguna manera, las tres expresiones identitarias que quiere que tenga nuestro deporte y, bueno, con las que en lo personal, en lo particular, digo, ¿no?, en cuanto a proyecto político, junto con Matías también coincidimos en absolutamente todo. El deporte es importante que aparezca en la vida de las personas, de las argentinas y argentinos, como un mejorador de la calidad de vida, sobre todo en la vida de nuestras niñas, niños y jóvenes. Y para eso tiene que aparecer en la escuela, tienen que mejorar los clubes de barrio, tienen que aparecer en el espacio público, en las plazas, y en la medida en la que fortalezcamos las posibilidades de acceder al deporte en todo el territorio nacional, bueno, vamos a tener un esquema de alto rendimiento mejor, ¿no? Cuantas más niñas y niños lleguen a la posibilidad de la práctica deportiva, eso va a agrandar la base de participación y, sin lugar a dudas, vamos a tener un esquema de alto rendimiento mejor de representación nacional, que, bueno, también hay que atender, ¿no? También hay que atender las proyecciones y las necesidades de las federaciones deportivas nacionales. Para eso tenemos nuestro esquema de alto rendimiento, nuestro presupuesto para el alto rendimiento, que lo ejecutamos a través del ENAR, y, bueno, fortaleciendo las estructuras principalmente, ¿no?, las estructuras donde el deporte se desarrolla en nuestro país.
Bien, bueno, Inés, lo vamos a sumar a nuestro compañero en deporte, que es Gabriel Osorio, también con distanciamiento acá en los estudios, él se suma a la entrevista.
Inés, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, Gabriel, ¿cómo andas?
En esta recuperación de entidades deportivas que usted habla y que está diagramando el Ministerio de Turismo y Deporte, Clubes en Obra, ¿de qué se trata? ¿Qué está enmarcado la iniciativa?
Bueno, tiene que ver con medidas que hemos ido lanzando desde el Gobierno Nacional para acompañar y sostener en este momento tan complejo en el que nuestros clubes están con sus puertas cerradas en cuanto a actividad deportiva se refiere, ¿no? Porque la realidad es que hay muchos clubes que están siguen, de alguna manera, continuando con la función social importantísima que tienen, porque hay muchos que donde se están desarrollando ollas para la alimentación comunitaria, que son centros de aislamiento también. Entonces, la verdad es que los clubes siempre están para contener a la comunidad, y, bueno, estos programas tienen que ver justamente con acercarles herramientas que los ayuden a sostenerse en este momento tan complejo. El primer programa que lanzamos fue un programa de emergencia para clubes, uh-huh. Y este otro tiene que ver, por un lado, con el mejoramiento de infraestructura, pero por otro lado también con la reactivación económica, ¿no? Porque también, bueno, genera una rueda de trabajo en torno a las obras de infraestructura o a las mejoras de infraestructura en las sedes de los clubes, que también es una reactivación económica.
Se trata de un subsidio esencial de 60.000 pesos aproximadamente, y se sabe aquí en la provincia de San Luis cuántos son los clubes. Sé que hay más de 2.000 clubes y barrios.
En el subsidio de emergencia es un subsidio de hasta 60.000 pesos. Uh-huh. Sí, el programa de infraestructura, que es el Clubes en Obra, que es el último que lanzamos, son subsidios de un poco más de dinero, destinados específicamente a infraestructura. El subsidio de emergencia se puede destinar a otras necesidades que tenga el club. Este específicamente es para infraestructura, y bueno, los clubes pueden o presentar el proyecto que tengan en vista, digamos, si es que lo tienen, si es que las sedes les permiten el espacio como para desarrollarlo, y si no, tienen las alternativas de determinados kits para, bueno, mejoramiento de pintura, mejoramiento de espacio sanitario. Hay distintas instancias posibles que tienen. También el desarrollo de playón o de espacio externo, digamos, herramientas también, que es otro de los problemas que tienen los clubes muchas veces, que en las sedes también necesitan perimetrar a veces para poder mantener un poco más el tema del cuidado del espacio, y bueno, a veces eso también es una necesidad. Los clubes pueden presentar su proyecto, y bueno, se analiza con el equipo de trabajo, y bueno, se ve la viabilidad del proyecto, y tienen una parte del aporte que es a través de una tarjeta para la compra de materiales, y otra parte del aporte que es un depósito en la cuenta del club directamente para la parte de mano de obra.
¿Ya hay clubes acá de la provincia designado, Inés?
Hay clubes, hay poquitos, no hay tantos, pero están empezando también, en el de clubes en obra particularmente, están empezando también a inscribirse ahora.
Porque nos llegó off the record que serían 3 clubes en San Luis, y montos, estamos hablando de 500.000 pesos, ¿es así más o menos?
Depende del proyecto, depende de la viabilidad del proyecto, por eso les decía, es bastante más variable el tema del monto que se asigna, y teniendo en cuenta que, bueno, también estamos trabajando con las autoridades de deportes provinciales para poder ir haciendo todo ese relevamiento y todo ese seguimiento, ¿no?
Inés, desde el momento que llegó a la Secretaría de Deportes, me imagino que tenía un plan de trabajo, pero esto de la pandemia, el coronavirus, tratar de resguardarnos, de cuidarnos, de tratar de hacer los diferentes protocolos, ¿cómo se ha ido trabajando? Me imagino que se cambió todo, y uno de los puntos principales fue la vuelta para los deportistas olímpicos en Argentina.
Sí, bueno, en eso trabajamos mucho. La verdad es que estuvimos trabajando, por un lado, con las federaciones nacionales para que armaran sus protocolos, que los fuimos trabajando con salud, fueron y vinieron esos protocolos a nuestro Ministerio de Salud para ir haciendo observaciones y modificaciones para que, bueno, en el momento en el que estuviese autorizada la vuelta, esa vuelta sea en un contexto de seguridad, en términos infectológicos principalmente, que en este momento nos complejizan tanto. Y por otro lado, bueno, estuvimos trabajando bastante con Matías para persuadir en Jefatura de Gabinete de esta necesidad que había, ¿no? De que nuestros deportistas que están en proyección olímpica puedan volver al campo de juego con el criterio de que el aislamiento continúa, porque ese es el principal criterio, pero que tengan la autorización para poder ir al campo de juego específicamente, que es algo necesario, teniendo en cuenta lo que son los tiempos de planificación para poder llegar como corresponde a Tokio, que los Juegos Olímpicos de Tokio en este escenario mundial que tiene muchos de los calendarios de competencias internacionales patas para arriba, Tokio sí tiene una fecha estipulada hoy por hoy, ¿no? Entonces era necesario que pudieran volver a entrenar.
Inés, bueno, hablando de esto, de esta particularidad que se vive en el mundo con el tema de coronavirus, de más está decir por ahí que este año los Juegos Nacionales Evita quedan suspendidos.
A ver, no están suspendidos por el momento.
¿No? ¿Todavía no?
No, pero porque, bueno, a ver, lógicamente que van a tener que modificarse. Sí, sí, ya te diría que no van a tener el mismo formato que normalmente tienen, porque, bueno, es complejo en este contexto, ¿no? Los juegos mueven a 20.000 jóvenes de todo el país. Y bueno, en este contexto, con esta pandemia es complejo. Pero no descartamos la posibilidad de hacer alguna adaptación posible. No queremos, la verdad, ver hasta último momento la posibilidad de que se realicen competencias en el marco de los juegos. Pero lo estamos analizando y viendo, y bueno, en caso de que no sea factible que se realicen, lo estaremos hablando con todas las autoridades provinciales como para tomar todas esas definiciones en conjunto, pues la verdad es que nos interesa justamente la participación de todas nuestras provincias en las definiciones de los destinos del deporte de nuestro país, ¿no?
Y otra de las preguntas de los amantes de los argentinos son las de los dos deportes más importantes, el fútbol y el automovilismo, pero que es claro que tiene mucho público, mucha gente, que hay que tener los cuidados y son los últimos en salir. Ayer lo escuchaba al ministro de Salud, Ginés González García, que hablaba que en agosto se podría arrancar los entrenamientos. Sé que está en contacto permanente con Matías Lames. ¿Qué hay del fútbol y qué hay del automovilismo?
Bueno, de por sí, por los sistemas de competencias que tienen de Liga Nacional, esos deportes son complejos porque, bueno, por lo que representa en sí la movilidad de esas delegaciones, ¿no? En todo el territorio nacional. En este contexto se vuelve complejo. Por otro lado, para la vuelta a la práctica también lo que en general analizan las federaciones nacionales es el tema de la ventaja deportiva. Y de que en el momento en el que se vuelva a la práctica estén las condiciones dadas para todo el territorio nacional, porque si no, lógicamente, hay planteles que en este momento, por el lugar geográfico en el que están, podrían estar volviendo a la práctica y otros que no, y eso representa una ventaja deportiva para el momento en el que la competencia vuelva, ¿no? Entonces, bueno, son todas las variables que se van analizando a la hora de una vuelta segura a la práctica y una vuelta segura en términos, una vuelta equitativa, digo, en términos competitivos,
claro, ¿no? Inés, la última de mi parte. Sabemos que la situación económica no es la mejor, estamos complicados, hoy, por ahí los recursos están destinados a el tema salud, pero, en cuanto a lo deportivo y en cuanto a las instituciones, sabemos que hay muchas que al estar cerradas, al estar paralizadas, no generan ingresos y muchas están muy mal económicamente, no saben cómo van a seguir sosteniendo la infraestructura que cada uno de los clubes tienen. ¿Puede llegar a haber, más allá de esto que dábamos cuenta recién, de alguna ayuda generalizada a todos los clubes de la República Argentina, o es muy difícil?
No, en eso estamos. De hecho, el programa de emergencia van a acceder miles de clubes y lo estamos trabajando en conjunto con las autoridades provinciales y articulando el trabajo en conjunto en cuanto a los programas que algunas provincias sí han podido lanzar para acompañamiento de clubes, y entonces articularlo junto con nosotros para que lo que no nos pase de alguna manera es que haya clubes que por ahí reciban dos apoyos de provincia y de nación y otros clubes en el territorio nacional que no reciban ninguno. Entonces nos estamos dando ese trabajo que les diría que es artesanal casi, de rastreo, de seguimiento y de inclusión también de nuestros clubes en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo. Eso para nosotros va a ser una herramienta muy importante para definir las políticas públicas que queremos impulsar respecto a los clubes, porque es importante que nuestros clubes de barrio y pueblo estén registrados, ¿no? Sepamos a dónde están, sepamos cuántos clubes tiene la provincia de San Luis, dónde están, qué aporte están haciendo para el desarrollo deportivo de la provincia y del país, lógicamente, cuáles son las disciplinas que se practican. Bueno, toda esa información es importante para nosotros para poder pensar mejor las políticas que queremos implementar. Y hay distintas medidas del Gobierno Nacional que se han ido lanzando. El ATP también ha sido una medida muy importante para clubes. Solo en abril se destinaron más de 332 millones de pesos a clubes de barrio de nuestro país y a clubes un poco más grandes también, lógicamente. Más de 15.000 trabajadoras y trabajadores recibieron un aporte para sus salarios, para el pago de sus salarios de parte del Estado Nacional. En mayo también se repitió. Y bueno, y en la medida que la pandemia continúe, se seguirán diseñando medidas para poder acompañar en este contexto tan complejo, ¿no?
Bien. Bueno, y en cuanto a la provincia de San Luis, vos decías, ¿no? ¿Conocés la provincia? ¿Has podido recorrer nuestras zonas de clubes, polideportivo, un centro de convenciones?
He estado en San Luis un breve lapso de tiempo. No voy a mentir, pero ya estuvimos hablando con Cintia para planificar una recorrida por allá, así que en cuanto pueda y en cuanto tenga las condiciones lo hagan posible, vamos a estar por allá, sin lugar a dudas.
¿Sigue dibujando como en aquel 2000-2001? Recordemos que...
No tanto, porque no tengo tanto tiempo.
Pero Inés Arrondo fue, como lo decía Gustavo Yerén, jugadora de las Leonas, y fue la encargada, la que le dijeron, dibujás bien, hacete cargo del logo de las Leonas. Cuéntenos sobre ese detalle.
Sí, sí, pero bueno, siempre digo que ese símbolo es un símbolo del equipo, ¿eh? La verdad es que no tiene personalismos ese símbolo. Yo particularmente lo dibujé porque del equipo era la que siempre andaba con su cuaderno de dibujos y con el lápiz a cuestas y andaba dibujando por todos lados, y cuando pensamos en ponernos, autoproclamarnos como las Leonas y en tener un símbolo que representara toda esa mística de equipo que teníamos, bueno, ahí me puse a dibujar una leona que tenía algo de alguna manera de parecido con las leonas persas, de los frisos de la antigua Persia que estaban en los libros de arquitectura de mis viejos, y bueno, y salió esa leona a la cancha en los Juegos Olímpicos de Sydney.
Esa garra de mujer, ¿no? Y en un año difícil, complicado, en ese 2000-2001, y sobre todo para el crecimiento de las leonas.
Sí, sí, fue un momento muy difícil para el país, producto de las políticas neoliberales que se implementaron en los 90, que nos dejaron muy golpeados. La verdad es que era un momento muy duro, pero bueno, por otro lado, fue el momento de nuestra consagración, y eso también de alguna manera fue traer una alegría grande al país, ¿no? Una alegría muy grande y algo de lo que enorgullecernos de alguna manera, y eso fue muy lindo.
Inés, muchas gracias por la atención, ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo para todos los puntanos y las puntanas. Abrazo.
Abrazo, ¿eh? Un placer entonces poder entrevistar a... entonces